le pidió el lunes a los Estados Unidos, Rusia y China que trabajen con Europa para evitar las guerras comerciales. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando en este momento We Will Rock You, esta canción que es de la banda Queen. La canción la escribió Brian May, a pesar de que la interpreta Freddie Mercury. Y por supuesto que esta es una canción que cuando la escuchas, de alguna manera parece una canción a capela. Lo único que tiene es la percusión esta fuerte con la batería que toca Roger Taylor, que era el baterista de Queen. ¿Y por qué hemos comenzado, señores, con esta pieza que se llama We Will Rock You? Aquí justamente, ¿dónde? Pues en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, el primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros. Y la canción se pone a reír rock and rollera porque entra la guitarra de Brian May, está la banda Queen, y casi inmediatamente se acaba la canción después de esto, Ahí está el maestro Viñoli, pues, dirigiendo la orquesta, así, ¡chum!, que se acabó la canción ahí. Señores, ¿por qué aquí en la barbacoa de Pepe, tu amigo? Buenas noches, Cuba, querida Cuba, como siempre. ¿Por qué esta noche aquí en la barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, ha comenzado con esta canción que se llama We Will Rock You? ¿Por qué esta canción, pues, se toca de porra, o sea, se interpreta de porra, se patea de porra, que es como se le llama a lo que la gente corea en los partidos de fútbol en el mundo entero? Como dice, ¿cómo es que dicen? El gran deporte o el vibrante deporte de las multitudes. Sin duda, señores, de los deportes, de la panoplia, la gran panoplia de deportes que hay en el mundo, el fútbol es el más multitudinario, el más conocido. Y esta pieza, We Will Rock You, de Queen, pertenece al disco que se llama News of the World, disco del año 77. Y es la primera canción con la cual comienza el disco. Esta pieza, con el patazo, boom, boom, pa, boom, la gente comienza a patear eso en los estadios de fútbol, porque realmente, no sé, alguien descubrió Inglaterra, que fue la que inventó el fútbol, los ingleses son los que inventaron el fútbol, y se ha vuelto, primero comenzó allí en Inglaterra, los hinchas, los fanáticos, que es como se dice de fútbol, usaron esta canción, la utilizan todavía para patear el entusiasmo del fútbol. ¿Y qué pasa, señores? Que acaba de terminar, ayer terminó el Mundial 2016 de Rusia, 2018, de Rusia, dos años atrás, 2018, de Rusia, fútbol, señores, la Copa, que como tú sabes, la ganó Francia. El favorito era Francia, francamente. De todas maneras, yo mismo lo comenté aquí la semana pasada, yo estaba por Francia puramente por rutina, hasta que amigos aquí en la emisora y amigos en la calle me dijeron, caramba, que lo que valía la pena era irle a Croacia, porque era la técnica, o sea, en este caso sería el corazón contra la técnica. Croacia era un equipo que nunca había aspirado jamás o nunca había tenido la posibilidad de haber llegado, pudo haber llegado perfectamente a primer lugar. No lo fue, fue segundo lugar. Y lamentablemente, con esta bellísima presidenta que tiene, que se ganó el corazón de todo el mundo, una mujer que tiene, una mujer hermosa, y además también esas cosas que hizo, que dijo que quería ver el partido como un espectador más en las gradas, lo cual complica el servicio de seguridad y todo eso. Una mujer muy querida, y Croacia, pobrecita, un país que después de aquella cosa artificial que se llamaba Yugoslavia, después de la guerra, o durante la Guerra Fría, después que acaba la Segunda Guerra Mundial, que era una especie de asociación artificial ahí, que sostuvo inteligentemente durante muchísimo tiempo lo que era la oveja negra del comunismo, que era Tito, y era esta cosa artificial que era Serbia, Croacia, Montenegro, en fin, ¿quién más? Nada, y terminó fragmentada en estas naciones que son actualmente existen hoy día, y Croacia es una de ellas, y ha pasado tanto Croacia que francamente, batallando durísimo, jugando de una manera increíble, termina desafiando el partido final, en el cual pudo haber terminado en primer lugar, y ocurre que, lamentablemente, de las cosas que pasaron ayer, seguramente tú lo viste ayer domingo, ocurren las cosas más terribles que pueda pasar en el golf, que es el autogol. Cosa que yo hice. Yo estaba como en quinto grado, yo para los deportes siempre he sido un desastre, y estaba jugando fútbol, ahí creo que fue en cuarto grado. Y de pronto me cayó la pelota entre las piernas y empecé a darle patadas y patadas a la pelota, corriendo con la pelota, no sé qué. Y yo siento de pronto que en torno a mí un gran escándalo, todo el mundo gritando. Digo, soy el rey del fútbol. Y en esa época no conocía a Maradona. Maradona vino después. Y el caso que fue a Catar, le meto la patada, que fue un escándalo tremendo. Y dije, mi mamá va a estar felicísima. Yo había metido un autogol. En esa época no se llamaba autogol. Pero ya tú sabes todo lo que me pasó, la cantidad de cosas que me dijeron. El asunto está, señores, que hoy, desprendiéndonos de las emociones del día de ayer que terminó el Mundial, y hemos comenzado justamente con We Will Rock You, esta canción que se utiliza como porra en el fútbol, como te cuento, de manera que seguramente tú lo sabes, este disco del año 77 de Queen, esta canción que es la primera, habitualmente viene junta en el disco y habitualmente se tocan, aunque se tocan por separados, generalmente la que viene ahora, generalmente se toca más solita y así corrió sola, pero generalmente We Will Rock You, rara vez cuando termina se queda ahí, sino que a continuación, pegadas en el disco, juntas, cual si fuesen una sola pieza, viene la melodía que viene ahora y que se la quiero dedicar a Francia, que a la larga terminó siendo pues el ganador. Y esta canción se llama, de Queen también, se llama We Are Champions.
I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shelf and kicked in my bed, but I've come through.
I need to go on, 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 on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world.
Somos los campeones del mundo. Aquí no hay tiempo para perdedores, porque somos los campeones del mundo. Esta canción maravillosa de Queen, una de las canciones más importantes de la banda, una de las interpretaciones más importantes de Freddie Mercury, como siempre, como decía Freddie, que le encantaba esto de ir doblando la voz y la voz y la voz y la voz, y llegar a estos coros espectaculares, los cuales solamente fue Queen capaz en los años 70. Y esta es una pieza que sí es de Freddie Mercury, y esta es una canción que lo que hace es que ensalza y elogia a los triunfadores, a los ganadores, y por eso es que dice la canción, aquí no hay tiempo para perdedores, por eso es que somos los campeones del mundo, y eso es lo que es Francia hoy por la mañana. Esto es lo que yo, señores, llamo una canción locomotora, una canción que cuando arranca no la puede parar nadie, sobre todo para los ingenieros de sonido y los productores ejecutivos y Mike Vázquez, que también se encuentra pues manejando ahí como ingeniero de la consola. Esta es una canción en radio que cuando comienza, para quien se encuentra frente al micrófono, le cuesta mucho trabajo pararla. Porque esta canción es tan animosa, va subiendo, subiendo, subiendo. Y lo mismo le pasa a Viñoly y le pasa a Mike. ¿Quién para esta canción que todo el mundo corea y que se te va metiendo en el alma? Ahora, acostumbrado como ya estás, tú sabes, a la rutina de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y te puedes comunicar conmigo a través de labarbacoadepepe@gmail.com, estarás diciéndote, pero este no es el tema, este no, claro que no es el tema todavía, la canción. Traje estas dos piezas de Queen, We Will Rock You y We're the Champions, que curiosamente están ambas unidas en el disco, son la canción número uno, la canción número dos, y estas canciones, las dos están relacionadas con el fútbol, ambas. Nada, no fueron concebidas para tal, sino que en el decursar de los años han terminado para eso. De hecho, no sé si tú lo sabes, pero We Are Champions terminó siendo la canción, el himno oficial de la, como esta Copa de Rusia que terminó ayer, la de 2018, esta canción We Are Champions terminó siendo el himno oficial de la Copa de la FIFA del año 1994. Y el hecho está, señores, que hoy Francia está de fiesta. Me imagino que ayer Francia, para este servidor que conoce igual que Viñoly, que acaba de regresar ahora, y Mike seguramente también, de París, de Francia, país que afortunadamente en el cual he estado varias veces, me imagino cómo tiene que haber estado París anoche. Todo el país, pero París, te imaginas anoche, tiene que haber estado un domingo eso, por espectacular. Me imagino que hoy el metro amaneció vacío. Me imagino que hoy no fue a trabajar nadie. Hoy es lunes y el país en este momento está celebrando. ¿Y qué pasa, señores, con el perdedor? Con este caso, en el caso de Croacia, que me da mucha pena por lo que te acabo de contar. Croacia viniendo de abajo, jugando con el corazón. Mira dónde llegó. Casi termina siendo el campeón del mundo. Pero además, lamentablemente, pasa esta cosa terrible de que este futbolista hace un autogol. Que además, Croacia tiene que estar hoy feliz por el hecho que, por lo que te acabo de contar, llegó a una posición que nunca nadie pensó que iba a llegar. Pero por otro lado termina perdiendo, ¿no? Y sobre todo, parte de la derrota es que dentro del propio equipo, a través de un disparate, de un error, uno de sus jugadores le regala un gol al enemigo metiendo un pelotazo, una patada, en la portería enemiga. O sea, le regala un gol ahí. Entonces aquí viene esta dicotomía de lo que es el perdedor y lo que es el ganador. O sea, imagínate ayer, pues, ¿cómo fue Viñoly? Fue 4-2, ¿no? Fue como terminó el partido. Imagínate este muchacho, este jugador de Croacia que mete el autogol. Este muchacho es como el gran perdedor, porque además autogols no son una rareza, pero pasan a menudo en el fragor del juego. Parece que el jugador se extravía y pierde el norte de donde se encuentra la portería, la de la casa, y la portería enemiga, entonces termina metiendo la patada donde no es. Se confunde, pelota para acá, pelota para allá. Como dice un amigo mío, que el fútbol sería un deporte que él resolvería en 2 minutos porque él le daría una pelota a cada jugador y no habría este problema, todo el mundo trajo una pelota. Eso me parece muy bien. Pero el asunto este del autogol, por ejemplo, seguramente ustedes recuerdan aquel futbolista colombiano que hace un tiempo, no recuerdo en qué momento, en qué circunstancia, ni el nombre, pero los autogol, a veces hay quien desconfía, que cree que se le paga y que es un asunto de soborno o de fraude, y se le paga a un futbolista para que meta un autogol para que pierda el partido. Posiblemente en la historia del fútbol haya pasado eso, no sé. El caso de este colombiano, que fue otro accidente, este futbolista colombiano, seguramente tú recuerdas que lo mataron. O sea, las grandes fanaticadas no perdonan este tipo de situación. El asunto está que tenemos aquí, tú también, este futbolista croata que contribuye. O sea, el primer gol lo hace él y le regala un gol al enemigo, al rival, al equipo rival. Nada más y nada menos, ya te digo, no es una rareza, pero que yo recuerde en un mundial y en el partido final, esto es de campeonato, esto es de coger balcones. Pero imagínate tú, este sería el gran perdedor. ¿Cómo se sentiría este muchacho? Pero cuando esto ocurre, todavía la posibilidad de que queda muchísimos minutos de juego y que posiblemente el juego podría terminarlo ganar Croacia, pero no. Ocurre que Francia, que es un equipazo, de esta vez, ahora en este Mundial, le mete estos 3 goles, y tú te imaginas, el último, o sea, yo diría que el otro gol, que es el primer gol legítimo, porque Croacia hace 2 más, pero si ya son, o hace, sí, hizo otro más, o no sé exactamente. El caso es que, dispensa la imprecisión ahora, el caso es que hay un punto en el cual hay dos jugadores, este jugador de Croacia, que es el que hace el autogol, y el jugador de Francia, que es el que pega el gol que produce el desempate. Aquí tienes este esquema mercurial de blanco y negro, de luz y de sombra, de tipo yin-yang, el perdedor de un lado y el ganador del otro. Y entonces el ganador se lo lleva todo en las carreras de caballos, el caballo que gana se lleva el ramo y todo eso. Y el perdedor se esfuerza porque el perdedor además, el perdedor pierde, pero el perdedor no está sentado a la sombra. El perdedor ha salido a competir en lo que sea, en ciencia, en arte, en deportes, en la guerra. Él salió, por eso que se dicen que lo importante a veces no es ganar, sino competir. Eso es lo que significa cuando tú vas a una olimpiada y tú vas de corredor y tú quedas en el último lugar. Pero ¿cuántos corredores, cuánta gente corre en el mundo? Muy pocas. Todo el mundo corre detrás de la parada, en la guagua, en la parada cuando la guagua se lleva a la parada y vas detrás de la guagua. Los hombres corrían tras los dinosaurios, atrás del mamut, no sé qué. Pero de todas maneras, un grupo selecto de corredores los que llegan a ese nivel. Ese último corredor, que es el perdedor, para mí están en... Vale la pena que se le aplauda tanto más como el que más rápido corrió, porque como se dice, lo importante es competir. Sin embargo, el esfuerzo de toda esa persona, como el caso de Sísifo. Sísifo, la figura esta mitológica, cuya función es el tener que empujar la piedra cuesta arriba. Y ahí va Sísifo ahí, y van, y la piedra se le cae, o se le puede caer eso otra vez, la piedra cuesta abajo, y él regresa otra vez al pie de la montaña y comienza otra vez ahí. Sísifo, de alguna manera, es un perdedor, ¿no? Porque nunca logra coronar, según la mitología, nunca logra coronar la cima con la piedra que él afanosamente va empujando cuesta arriba. Pero Sísifo, ¿qué cosa es? Sísifo es la representación de la persistencia. Hablando de persistencia, ahora me viene a la mente, seguramente tú conoces Kentucky Fried Chicken, en Cuba no la hay, esa compañía de comida rápida que vende pollo. El famoso coronel Parker, que fue Parker, ¿no? Sanders. Parker es el de Elvis Presley. Este señor que dicen que le tocó la puerta a creo que a 160 restaurantes diciéndole que tenía una receta de pollo. Le decía el nombre, no, vete a la porra, que este güey iba a aceptar aquí con una receta de pollo. Terminó siendo millonario, ¿no? Pero es la persistencia. Este señor era coronel Sanders. Era como Sísifo, lo que en vez de estar empujando cuesta arriba una piedra, estaba empujando un pollito empanizado, ¿no? Y cuando llegaba Rifusa, caía el pollito, y otra vez recogía el pollito, y lo empujaba hasta que finalmente coronó, que es un término que viene del mundo de las damas, y cuando tú coronas que tú ganas, ¿no? La dama se hace corona. De manera que hoy yo quiero dedicar este programa aquí, ahora en lo que me queda ahora aquí, yo quiero dedicar el programa pues a los perdedores, señores, los perdedores que vale la pena pues se esfuerzan muchísimo. ¿Qué te parece si en ese panorama vamos a escuchar ahora ahí con la ayuda de Viñoli? Ahí está Loser, en inglés, perdedor. Esta canción de Beck, que es el año 1994. Escúchalo un momento y te cuento de qué se trata. Dice, la canción en inglés se llama Loser, sin embargo dice en español, dice soy un perdedor baby, ¿por qué no me matas? Esta canción le gusta mucho a Mike, que es un muchacho joven, y este es un rap del año 1994, lo escribió Beck, Y Beck personalmente tuvo un periodo en su vida en que era un perdedor, de alguna manera. No tenía casa, terminó millonario con esta canción, ¿no? Y esta canción va hablando exactamente de las personas que todo le va saliendo mal en la vida, que no tienen nada, y por eso le puso Loser, soy un perdedor, y la canción dice I'm a perdedor, así, con acento inglés en español. Vamos a salir ahora a este segmento, señores, con la obertura 1812 de Tchaikovsky, que esto es una pieza que es al triunfador, pues, o sea, que Napoleón, y con su gran ejército, la gran armada, invade Rusia y termina en el año 1812. Él invade Rusia el día 24 de junio y termina, pues, el día 14 de diciembre termina siendo arrojado de Rusia. Y por tanto, Tchaikovsky, años después, en el año 1880 aproximadamente, por escribe 1812, la obertura, para elogiar la victoria rusa sobre Napoleón. Aquí tienes el lado de la victoria por un lado y tienes la derrota. Vamos a escuchar ahora esta pieza que va por este esquema de ganador y perdedor, de triunfador y derrotado. Y para entonces que nos sirva esto como transición para ahora, hablando de esto, Napoleón, que tuvo dos grandes derrotas. Esta es una, la otra fue Waterloo, que es la derrota de derrotas. Y entonces vamos a entrar ahí haciendo un recorrido emocional por lo que es ser derrotado y también las piezas dedicadas a eso. Te dejo ahora aquí cerrando con la obertura 1812 de Tchaikovsky, que es la visión triunfadora sobre el perdedor, y regreso contigo aquí en la Barbacoa de Pepe, acompañado de Viñoli y de Mae Vázquez.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El exilio pide que se termine con los viajes de cruceros que ayudan a financiar la represión en Cuba. Muere un expreso político cubano del Grupo de los 75. Hay sospechas que apuntan hacia el régimen. Periodista independiente trata de lograr la mediación del Papa para que cese la represión contra la oposición en Cuba. Global Air dice que el accidente aéreo en La Habana se debió a un fallo de los pilotos. Ponen en libertad a tres cubanos del centro de detención en Islas Caimán. Y los obispos católicos de Nicaragua exigen el diálogo a Daniel Ortega para alcanzar la paz. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante una reciente conferencia mundial sobre energía realizada en la ciudad de Washington, los Estados Unidos reiteró la fundamental importancia de que tanto los países, en forma individual, como las regiones del mundo, se dispongan a emplear una diversa combinación de combustibles y que desarrollen diversos métodos de entrega de los mismos para aumentar su seguridad energética. Durante la conferencia, los funcionarios de los Estados Unidos reforzaron la fuerte oposición a los gasoductos y oleoductos de Rusia, tales como el Nord Stream 2 y el Turk Stream, que exacerban la dependencia de Europa de las fuentes energéticas de Rusia. En contraste con los mismos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos alaba el histórico progreso alcanzado en el Corredor Energético del Sur, en Azerbaiyán y Turquía, que para el año 2020 transportará gas de la zona del Mar Caspio desde Azerbaiyán a los países de Europa. Además de todo esto, los Estados Unidos reafirma su apoyo a los proyectos energéticos que promueven la diversificación y la seguridad energética para sus aliados y países socios en todo el mundo. El Departamento de Estado también expresó el apoyo de los Estados Unidos del potencial depósito flotante y de la unidad de regasificación de Kirk Island en Croacia y exhorta a todas las partes interesadas en el proyecto a que trabajen mancomunadamente para que el mismo sea todo un éxito. Tal tipo de estructura de almacenamiento de combustible ayudaría a asegurar la diversidad y la seguridad en el abastecimiento de combustible. Además, el gas proveniente de la parte del Mar Negro de Rumanía representa una fuente que, aunque todavía se encuentre sin explotar, encierra volúmenes energéticos prometedores que fortalecerían tanto a los mercados mundiales como la seguridad del abastecimiento en toda la región. El gobierno de los Estados Unidos observa atentamente los acontecimientos mientras el Parlamento y el gobierno de Rumanía trabajan en la redacción de la legislación que establecerá las características fiscales y reguladoras estables requeridas por las compañías petroleras para invertir los grandes capitales necesarios para el desarrollo de dichos recursos. Orígenes diversos, así como rutas seguras y buenos sistemas de entrega de combustibles, aseguran que la energía necesaria se encuentre disponible al mejor precio posible para todos, y que ningún proveedor pueda usar dicha energía para coartar económicamente o políticamente a los países consumidores.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Te diste cuenta de la presencia de campanas, eh? Aquí se pone la pieza, se pone épica. Me refiero a la obertura 1812. Escucha las campanas, ¿eh? La campana, las campanas, los campanarios. Sí, Mike, merecen un programa. Hay muchas cosas envueltas en las campanas. El cerrito, eso, pero mira, para comenzar, ahí está Por quien doblan las campanas, que por cierto, déjame contarte la pieza. Oye, esta es la parte que todo el mundo conoce. Qué gran pieza, señora. Estamos aquí, Viñoli, y este servidor, quien nos está mirando en este momento a través de Telemartí y mirando a través de martinoticias.com, aquí en la barbacoa de Pepe, Pepe Forte, tu amigo, mirándonos o escuchando, quien está a la antigua en la radio, mirándonos porque estábamos aquí imitando pues un par de cada uno de nosotros, un director de orquesta pues totalmente entusiasmado con una pieza tan tremenda como esta, que es la obertura 1812, que comienza de una manera más simple y se va convirtiendo pues en una pieza épica, triunfal, triunfalista, que incluye cañones resueltos con la sinfonía, porque en el año 1880, cuando Tchaikovsky escribió y estrenó esta pieza, no había efectos de audio para incorporar cañones, sino que tuvo que resolverlos a través de sinfonía, a través de instrumentos musicales. Y la pieza incluye campanas. Y te decía que campanas, contaba que, para poner el detalle este, cuando mencioné Por quién doblan las campanas, que la obra literaria de Hemingway, que es una de sus novelas más importantes, originalmente es en singular, no sé si lo sabes, en inglés se llama Por quién dobla la campana, pero a la hora de traducirla se pensó, los primeros editores, al ponerla en español, que en plural sonaba más fuerte, entonces por eso le pusieron por quién doblan las campanas, Por quién doblan las campanas. Entonces, te decía esto realmente, que la campana, las campanas, los campanarios son tan importantes porque la campana en su tañir, que es como se dice, la campana lo mismo puede tañir, doblar a nivel de luto, que es a lo que se refiere Por quien doblan las campanas de Hemingway, que pueden tañir de alegría. Está la famosa frase de Bolívar, que además es una especie de antídoto a la arrogancia. O sea, en contra de la arrogancia, cuando él dice que se callen esas campanas, y eran para él, ¿no?, que solamente anuncien el triunfo del más fuerte. Y las campanas tienen esa particularidad, de manera que las campanas y los campanarios merecen un programa, pero el asunto está en que me refiero a que esta pieza, la obertura, está en 1812 de Tchaikovsky. ocurre para celebrar la derrota de Rusia sobre Napoleón. Esta pieza es el llamado Opus 49, es una obertura de concierto, la escribió en el año 1880 y justamente va pues por ahí. La obertura se estrenó, debutó la primera vez en Moscú el día 20 de agosto del año 1882 y es conocida por este clímax que tiene hacia el final. Ahora bien, aquí en la barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte, teniendo en cuenta que ayer en el Mundial de Fútbol pues ganó Francia y terminó derrotada Croacia. Decidí hacer esto, el asunto del perdedor, porque el perdedor pobrecito se queda ahí reducido, de manera que quiero hacer contigo un recorrido emocional y también musical por lo que significa el perdedor. En primer lugar, aunque nadie quiere perder, todo el mundo quiere ser el triunfador y el ganador. Sin embargo, yo te digo lo siguiente, porque ¿quién no ha pasado por una derrota? Lo mismo de amor que de cualquier tipo profesional, de empleo, de los esfuerzos que a veces, por los científicos, ¿cuántas veces no pierden en sus inventos los artistas que fracasan en alguna obra? Y sobre todo a la hora de competir, cuando se compite y se pierde, es la parte más dolorosa. Competir en deporte, competir en arte, competir en ciencia, el caso de la derrota bélica, que es terrible, que es apabullante o apabulladora. Pero la cosa es que está, quiero, quizás acaso, yo he tenido derrotas, ¿quién no ha tenido derrotas? Yo no quiero, en este caso, sería como justificar al perdedor, pero lo que sí quiero decir es una cosa que es cierta. A veces el perdedor es el quien más gana, ¿sabes por qué razón? Porque el perdedor aprende. Piensa en esto, tú que estás ahora ahí, dije media de la noche acostadito en la cama, quiero que reflexiones este. El triunfador, el tipo que gana, desde el caballo que gana en la carrera, el caballo no sabe nada, pero bueno, el jinete, el jockey. Y el de ajedrez, el triunfador, el cuando gana, como lo único que ve es la victoria, se queda ahí. Y como ganó, pues ganó. El perdedor aprende. El perdedor recibe una lección. Por tanto, tiene más posibilidad de que crezca en la vida humanamente el perdedor. Parecerá mentira, tú dirás, tú estás justificando al perdedor, no sé qué. No, piensa en esto seriamente. El triunfador ya ganó la victoria y se quedó ahí. No sabe nada. De ahí no hay nada más. De ahí no hay un paso adelante, ni atrás, ni nada. El perdedor se pone a pensar por qué perdió, qué fue lo que pasó, qué tiene que mejorar, en qué tiene que trabajar. Por tanto, si te pones a ver quién gana, es el perdedor, porque aprende, obtiene una lección de todo lo que le pasó. O sea, de alguna manera, yo creo que sería muchas veces ser mejor perdedor que un triunfador. Piensa en esto que te acabo de dejar ahí. Ahora bien, hablando de derrotas, hablando de Napoleón, aquí esto es lo que llamo en este programa tejer el programa, la trama y el urdimbre. Ok, antes de contarte la pieza que viene a continuación, la máxima representación del perdedor y de la derrota es Waterloo. Yo tuve la suerte en el año 2014, estaba en Bélgica, tenía un auto y me fui manejando hasta Waterloo, al campo de batalla, de donde la derrota y la batalla obtienen el nombre. Está la batalla de Waterloo, que se ha convertido en el representante máximo de la derrota, porque Napoleón otra vez nos visita, nos acaba de visitar ahora con 1812, que Rusia en su invasión se la hace fracasar, el ejército ruso, y Napoleón pierde en Waterloo. Pero el asunto es que la derrota de Napoleón en Waterloo, que es tan grande, que ocurrió el día 18 de junio, 18 brumario, del año 1815, en las proximidades de este campo, es un campo muy liso que hay allí. Tú llegas ahora ahí a Waterloo, hay un silencio tremendo, ¿no? Yo llegué ahí y me imaginé la batalla que tiene que haber habido allí, tú sabes, la cantidad de soldados enfrentados con cañones y caballos, qué sé yo, el estruendo que tiene que haber habido y la sangre, el humo, todo eso. Ya era lo que era antes de eso y lo que fue después un plácido campito. Eso es en Bélgica. Naturalmente hay un monumento allí con una colina y toda esa serie de cosas. El asunto está que la derrota de Waterloo para Napoleón fue tan grande que Waterloo se ha convertido en el sinónimo de la derrota de las derrotas. Cuando alguien le dice, no, ese fue el Waterloo de fulano, en lo que sea, con el matrimonio, Clarita lo dejó y no sé qué, bueno, Waterloo. Que entonces Waterloo se ha convertido en el sinónimo máximo, en el representante máximo de una derrota en la vida. Y entonces, de eso es lo que trata una canción que, sin embargo, es triunfadora. Vamos a escucharla. Esta es la famosa Waterloo de ABBA.
My mind, at Waterloo, Napoleon.
Waterloo, finalmente enfrentando, finally facing my Waterloo. Se dice la canción en la voz de ABBA, ahí están pues Ana Frida y Agnetha, las dos cantantes de ABBA cantando Waterloo, que lo que dice, finalmente estoy enfrentando mi Waterloo. Se trata de que está hablando de que la persona es derrotada por el amor que siente por otra. Es como una persona muy fuerte que nunca ha cedido al amor y de pronto se encuentra con el amor de su vida, por tanto el amor le derrota. De eso se trata esta pieza, que nada tiene que ver con Napoleón ni tiene que ver con una derrota bélica. Eso es lo que explica la canción Waterloo, que por otro lado, interesante, es una canción triunfadora porque esta fue la canción a través de la cual pues ABBA, el cuarteto ABBA, después de haber participado el año antes en el famoso concurso de Eurovisión, no lograron eso. Y entonces sí, en este del año 74 terminan siendo el número uno, ganan, y ahí es que ABBA se hace internacionalmente famosa con esa carrera exitosa que tuvieron hasta principios de los 80, con esta pieza, sobre todo Waterloo, que es la canción que les presenta, que les sirve de pasaporte al éxito o de visa al éxito a través de esta canción que termina siendo el número uno del concurso de Eurovisión, repito, del año 1974. Ahora que estamos escuchando aquí Waterloo, y Viñoles ha tenido la cortesía de correr ahí la imagen de ABBA, el trajecito de ellas, de Agnetha y Ana Frida, con que cantaron Waterloo en el Festival de Eurovisión del 74, se encuentra en exhibición en el Museo de ABBA, que se encuentra en Estocolmo, que visité hace como 3 años, y por tanto, ya ahí sacó Mike el bolígrafo y la agenda. Yo te voy a contar en uno de estos viernes de viaje, te voy a contar mi viaje a Estocolmo, a mi viaje a Suecia, que manejé allí, y te voy a contar de este museo, el Museo de ABBA, interesante museo en el cual aparecen todas las cosas que tienen que ver con el cuarteto ABBA. Así que velo tomando ahí como una presentación para una cosa que vas a escuchar aquí más adelante. Ahora bien, hablando de ABBA, si Waterloo es una canción exitosa, a partir de lo que es simbólico y metafóricamente lo que significa Waterloo, pero en términos del amor, hablando ahora de, que te dije ahorita, de derrotas de amor, ABBA tiene una canción ya hacia el final, cuando incluso el cuarteto no solamente se desbanda, sino que incluso los dos matrimonios se deshacen, porque ABBA eran dos matrimonios, era Agnetha y Björn Ulvaeus, y por otro lado era Benny Andersson y Ana Frida, que eran matrimonio, y los matrimonios se deshacen. Y ocurre que, sobre todo Björn, y los compositores eran Björn y los varones, que Björn cantaba también y tocaba la guitarra, y el caso de Benny Andersson, que tocaba teclados. Y escriben esta canción que se llama The Winner Takes It All. O sea, The Winner Takes It All significa el ganador se lo lleva todo. Por tanto, la canción está dedicada al perdedor. Esta es una canción hermosa. Escucha el piano. Y esta canción, lo interesante que tiene, es que es muy simple. Es un trino de piano que va y viene. Y encima de esa armonía está montada esta canción hermosa que se llama The Winner Takes It All.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong.
Esta es una de las grandes canciones de ABBA, De los dos cantantes que eran espectaculares, los dos, yo siempre he pensado que Agnetha, que es la rubia, es la gran cantante. Y esta es una de las canciones, de las pocas, pero ocurre, en que en ABBA realmente no es ABBA. Esta canción, quien la canta de punta a cabo, es Agnetha. Hay alguna otra canción que pasa tal cual. Y esta canción es una pieza que se ha dicho que pasa por el dolor del divorcio de ella con Björn. Ella ha dicho que esta es la canción más importante que ella cantó durante ABBA, pero ella ha dicho que no tiene que ver, porque en un divorcio, dijo ella, no hay ganador ni hay perdedor, no lo hay, especialmente cuando se tiene hijos. Ella tenía hijos con Björn. Pero es una canción, aparte de hermosa, es una canción amarga, porque va por el dolor de la persona que en un matrimonio, en una relación, es la persona que pierde. Y por eso la canción dice: el ganador se lo lleva todo, mientras que el perdedor se siente pequeñito. Es lo que dice Winner Takes It All. Una canción que más musicalmente es muy interesante, porque esta canción va por parararari, parararara, parararari, parararara. Y sobre esa armonía, para adelante y para atrás, encima de eso, está montada toda la canción, lo cual, por lo tanto, la canción armónicamente es una canción genial. Y esta es una de las grandes canciones, sin duda, de ABBA. Y una canción que, si una persona pasaba por un fracaso, entiende la letra y tiene un par de tragos, la persona empieza a llorar, ¿sabes? Y eso creo que le pasó a Viñuelo una vez.
I don't wanna talk.
I don't wanna talk. No quiero hablar, dice la canción.
If it makes you feel sad.
Es terrible la canción. Bueno, terrible pero bella, ¿eh? ¿Qué te parece si vamos a otra canción ahora que pasa por perdedor? Está un poco más liviana, pero también habla de eso. Una canción que se llama Soy un perdedor, escrita por un triunfador, escrita por John Lennon durante los Beatles. Y I'm a Loser es una de las importantes canciones de los Beatles.
I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser.
Ahí está, I'm a loser. Yo traje aquí como privilegio para ti algunas tomas. Esta canción se grabó en 8 tomas. Esta canción aparece en el disco Beatles 65, en la versión americana, y aparece en Beatles for Sale, que fue el primer disco de los Beatles que yo vi en mi vida, que mi mamá me lo consiguió. Y cuando los vi con los cuellos tortuga, aquellos negros, dije, yo quiero ser como esos tipos, cosa que nunca logré. Pero bueno, por ahí va. Este disco, Beatles for Sale, año 64. Y para tu privilegio, yo quiero que escuches, por ejemplo, que sea rapidito, de las 8 tomas que se hicieron, las vamos a escuchar, la toma número 3, que es rapidita, para que tú escuches una de las primeras tomas en estudio que se hicieron de I'm a Loser.
I'm a Loser, take one.
Esa es la toma número 1, viste que breve. Los privilegios, señores, de haber estado, te imaginas, haber sido George Martin, haber estado ahí. ¿Qué te parece si escuchamos, que sea rápidamente, la toma número 7? La toma número 7. A ver, Viñoli nos va a tocar la toma número 7 para que te escuches las incidentales de la grabación. Ahí va.
Ready, I'm ready now.
Take 7.
Qué maravilla, ¿eh? Unos muchachos jóvenes ahí divirtiéndose en el estudio de grabación. Qué privilegio debe haber sido. Yo hubiera dado mi vida, no por ser un Beatle, por haber sido simplemente George Martin. O el tipo que estaba limpiando en el estudio y haberse visto todo esto, no habérselo perdido, ¿eh? Estos son privilegios de este programa solamente, señores. Claro, fíjate, I'm a Loser. Finalmente le gana como éxito a Feel Fine. Que vamos a poner lo que es un momentito, Feel Fine. Esta pieza termina siendo el éxito más importante de los Beatles comparado con I'm a Loser.
So, I'm in love with her and I feel fine.
Qué gran canción, señores. I'll be fine. Termina ganando la I'm a Loser, ¿ok? Gracias, como siempre. Tú que eres un triunfador y que eres un ganador, a esta hora acostadito en la cama, no importa. Vámonos ahora, aquí del programa, ahora, este programa dedicado a tenor del partido final de fútbol en que hubo un ganador y un perdedor en la FIFA, en la Copa Mundial de Rusia de este año. Vámonos ahora con esta pieza de Chicago que se llama Victorious. Porque, claro, ¿por qué no? Vamos a dedicar entonces a Francia, que fue la que ganó. Esta pieza de Chicago que se llama el Chicago 19, el volumen 19 que se llama Victorioso. Así que te la quiero dedicar a ti para que no pienses que solamente nos ocupamos de los perdedores. Pero hay que ocuparse de los perdedores también, porque un perdedor a su manera también es un triunfador. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.